La Hilacha Voladora, programa radiofónico semanal producido y conducido por Alfonso Macías, presenta. Psst, psst. Ya es hora. La Hilacha levanta el vuelo. Así que busca una postura cómoda, en la cama o en el sillón. Deja atrás los miramientos y el recato y desajusta tu cinturón. Este es tu programa. La Hilacha Voladora. Un programa presentado por apoyo mutuo entre familias diversas, Asociación Civil. Comenzamos. Amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Les saluda Alfonso Macías en una emisión más de La Hilacha Voladora. Esta noche platicando sobre temas que a veces no son lo más común y corriente, que a veces nos olvidamos, que a veces los dejamos un poquito de lado, y tiene que ver con discapacidad y sexualidad. Dos palabras que muchas veces metemos en un binomio y que pensamos que no se juntan. Para hablar de esto, tenemos como invitado a Gus Guevara, conferencista de discapacidad y desarrollo humano. Gus, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Poncho? Buenas noches, gracias por la invitación.
Muchísimas gracias a ti. Y Pepe Silva, quien es también manager.
Así es, buenas noches, Poncho. Gracias por la invitación, Gus, buenas noches.
Buenas noches, Pepe.
Este es un tema que pocas veces se aborda, creo yo, y bueno, si estás dando conferencias y te dedicas a esto, a estar hablando sobre la discapacidad, es porque es un tema que es, ¿qué se puede decir? ¿Olvidado? ¿Se deja de lado?
¿No? Sí, es un tema que aún se presta mucho para la discriminación y para la segregación de esta población que la vive, ¿no?
Vamos a empezar a hablar como desde lo básico, ¿no? O sea, cuando hablamos de discriminación, ¿se podría considerar discriminación el hecho de que no haya rampas, por ejemplo, para personas con discapacidad?
Sí, desde un sentido muy estricto y en un sentido muy correcto, sí es una discriminación indirecta, puesto que no consideraste a este sector de la población que las necesita. Entonces se convierte en una discriminación indirecta.
¿Indirecta? Pero indirecta. ¿Pero por qué es indirecta?
Porque no es precisamente que tú, por ejemplo, el ejemplo está, y digo, cabe mencionarlo, para ingresar a esta cabina de radio hay una serie de escaleras, ¿no? Es un edificio en donde es un centro de difusión cultural, y directamente no es que no te permitan la entrada a ti que tienes una silla de ruedas, pero indirectamente la comunicación que la infraestructura te da es no pases porque no hay un acceso libre y fácil para que tú ingreses. Entonces, esa es ahí donde se da la discriminación indirecta.
Bueno, además más con una escalera de ese tamaño, ¿no? O sea, sí. Son como 230 escalones,
¿no? Bastantes.
Si me siento hubiera perdido ahí el zapato de cristal, uno, el zapato se hubiera roto, y dos, se hubiera rodado hasta abajo, ¿no? Pero bueno, ¿qué sucede con las personas que viven con alguna discapacidad a nivel social, por ejemplo? Es decir, igual que no hay rampas de pronto y los edificios, tanto públicos como privados, no tienen muchas veces el equipamiento o la infraestructura necesario. ¿Qué sucede a nivel de las personas, a nivel de la gente?
Mira, para esta pregunta sí me gustaría un poquito que la respondiera Pepe, para que el público se contextualice. Pepe y yo tenemos trabajando casi 7, 8 meses más aproximadamente, y él ha cambiado su visión totalmente, a pesar de que él ya tiene varios años trabajando con personas con discapacidad intelectual en su mayoría, ha cambiado su visión. ¿Qué sucede, Pepe? ¿Qué sucede en cuanto a la estructura? ¿Qué sucede en las calles y en la vida diaria? Tú que la vives conmigo.
Digo, realmente en cuestión de una persona regular, que es lo que conocemos como normal,
o sin discapacidad,
o sin discapacidad, es una persona regular, generalmente pues transitas por la calle tan natural que no lo piensas, el hecho de camino bien, puedo brincar un hoyo, puedo pasar el tope, puedo, o sea, pero al momento de vivir una discapacidad, en mi caso, que yo soy el colchón o el cojín, si en este caso que empuja a Gus todos los días en la silla de ruedas, híjole, indirectamente te conviertes en una persona que te puede decir, bueno, vivo la discapacidad al mismo tiempo que Gus, porque yo soy el que, digo, lo viste ahorita que subíamos las escaleras. Entonces es como, tú ponte atrás porque sabe que no lo voy a soltar o que estoy un poquito, tengo más conocimiento que tú, que nos estabas ayudando a subirlo. Entonces, en el caso es, no estamos preparados realmente ni como ciudad ni como país para eso. O sea, nos falta muchísima infraestructura en cuestión de, a veces hacen rampas y como dice Gus, no son rampas, son trampas. O sea, para ingresar a una cafetería incluyente,
entre comillas,
tienen una rampa y la rampa tiene una inclinación que realmente pues hicieron una barda, no una rampa. Entonces sí hay algo que se llama el manual de accesibilidad universal, no es nada más hacer una rampa y listo, tengo una rampa para que las personas accesen, es realmente tener el conocimiento y no es, híjole, nos hace falta mucho eso, o sea, no nada más es, tengo un edificio, está muy bonito y le hago una fachada espectacular y le pongo una rampa, o sea, no, realmente nos falta conocimiento como personas regulares de tener un poquito más de sensibilidad al momento de pensar en cuestión de una persona que vive una discapacidad.
Y bueno, ya o complementando un poco la respuesta, digo, esa es una visión que él te da. ¿Por qué le dije a él? Porque como dice, ya la vive de cierta forma conmigo, ¿no? El día a día, ve lo cuestión, ir a trabajar, ir a mis cuestiones personales, andar con mi familia, etcétera. O sea, él se da cuenta, no precisamente que esté todo el día pegado junto a mí, sino que él se da cuenta de que, ¿y qué hiciste? ¿Y cómo te moviste? ¿Y cómo te subiste? Y ya yo le cuento. Pues dice, okay. ¿Qué pasa? O mi teoría es, y es justamente lo que promulgamos, que es, si la persona tuviera esta capacidad de acceder a cualquier lugar, no tendría una dificultad en su socialización. Uh-huh, es decir, Si tú puedes acceder a un espacio educativo, pues tú no tienes una dificultad para socializar y para desenvolverte en tal espacio. Pero si ni siquiera está la estructura para que eso ocurra, pues se queda esta segregación educativa, incluso de muchas personas con discapacidad, esta falta de autoestima, esta falta de, pues, del desarrollo o de socialización, ¿no? Porque muchas personas con discapacidad no lo tienen, no saben cómo socializar. ¿Por qué? Porque desde niños nunca se les ha enseñado, se les ha inculcado cómo llegar a un punto en donde ellos se puedan desarrollar socialmente y generar estas habilidades que al final de cuentas se generan, ¿no? Depende de la personalidad.
Una independencia.
Exacto. Sí, pero una cosa es que lo generes a fuerza y otra cosa es que la sociedad esté preparada o esté abierta a tenerlo, ¿no?
Sí, claro. Yo siempre he dicho que es un 50-50 y siempre me escucharás repetirlo. Es un 50% actitud o mentalidad de apertura de mentalidad de las personas y el otro 50% estructura, ¿no? Lo tangible. Si tú tienes estructura pero no tienes la apertura mental de las personas a la aceptación, a la diversidad, no va a ocurrir nada. Pero es muchas veces, si tienes la actitud, muchas veces ocurre más que cuando no tienes la actitud. No sé si me explico.
Sí, por supuesto que te explicas. Y en ese sentido, se habla mucho de alguna manera, brindar como ciertos niveles de educación o de escolaridad a las personas que tienen discapacidad, ¿no? Y me pregunto por qué hace poco, viajando por la Ciudad de México, en el metro, me encuentro... además en el metro Barrancas Muertas, que es muy profundo, sí. 9 pisos para abajo. Me encuentro un personaje al que la gente quiere mucho, que tiene, que vive con una, es una especie de parálisis cerebral, y que fue el ícono de ciertos comerciales, de cierto programa de ayuda privado a nivel nacional, ¿no? Okay. Hace algunos años. Se le dio una serie de terapias y se le ayudó en este sentido, pero no se le dio un oficio. Y entonces el chavo está en el metro, en su andadera, pidiendo dinero, porque no tiene un oficio, ¿no? Entonces, o sea, ¿dónde está O sea, qué tanto realmente se está promoviendo una cultura incluyente en donde se pueda abrazar a todas las personas que tienen discapacidad y qué tanto se les discrimina dentro de la propia y supuesta inclusión que se les está dando, ¿no?
Creo que ahí son varios puntos, aspectos que tocar. La institución que mencionas, sí, desgraciadamente tiene una visión muy asistencialista, una visión que durante años, y se escucha cruel o se escucha tajante, pero que durante años nos han vendido respecto a la discapacidad. Digo, nos han vendido porque como población mexicana, pues aún la televisión es un sector muy, ¿cómo se puede decir?, atacable, ¿no? Muy influenciable, que es el sector, la mayoría lo que lo consume. Y como pues tú vendes, te vendes esta idea, asimilas esa idea de asistencialismo, de rehabilitación, de rehabilítate para que seas normal y para que estés bien. Y ya estás rehabilitado, tú ya vas a ser feliz. Así lo ponen, ¿no? Y no importa si lleva 8 años yendo a la terapia y ya se paró a caminar 2 escalones. ¡Guau! Eso es lo que te promueven. Y justamente, bueno, de manera muy personal, yo en su momento iba en ese mismo camino, te lo comparto, iba en ese mismo camino en su momento hasta los 12 años, era una lucha constante entre rehabilitación escolar, rehabilitación escolar, iba a la par. Y hubo un punto en donde yo ya me estaba yendo más por la rehabilitación. Entonces, no sé, digo, fue una de las mejores decisiones que tomé, no sé qué me impulsó, no sé cómo fue mi análisis o mi pensamiento crítico en ese momento, pero yo dije, que mira, ¿qué me sirve rehabilitarme muy bien si no voy a tener una preparación académica, una preparación profesional, pues para ser independiente? Ok, sí, a lo mejor ya camino, etcétera, hago ciertas funciones motrices como cualquier otra persona, pero no tengo la preparación que cualquier otra persona también va a tener, porque es una competencia y es una independencia constante de cada uno de nosotros que conformamos la sociedad.
Claro, porque además eso lleva tiempo, ¿no? Y hablando de tiempo, vamos a hacer un pequeño corte, regresamos en unos momentos. Hilacha Voladora. Perdón, me choca decirlo, pero no soy Poncho en el programa. Soy Alfonso.
No pasa nada.
O sea, no es nada grave, pero lo que pasa es que luego. O sea, como nadie me llama Poncho, no.
No te ubicas, claro.
Y sí pensé en preguntarte cuando te presentaste, pero dije.
No pasa nada. Que siga grabando. Todavía en este segundo corte vamos a hablar un poquito como general sobre discapacidad y los siguientes dos cortes ya vamos a hablar más sobre sexualidad, ¿no?
Okay.
Porque sí quiero dar como todo el contexto y de veras me saca de onda un chico que se llama Pablo que estuvo en el teletón. Yo hice los primeros comerciales, o sea, la dirección de arte de los primeros comerciales para el primer teletón hace 15 años, ¿de cuándo? Y ahí, ya desde ese momento, dije, esto no se iba a dar, para nada. Una serie de cosas muy terribles dentro de la propia grabación, con la gente de televisión. Mal.
Pero siempre ha sido sabido eso.
Pero quién lo sabe, nosotros lo sabemos, pero toda la gente que es receptora, que es la...
Lo que pasa es que la gente está así, está acostumbrada a la lagrimita. Y regresamos a La Hilacha Voladora, platicando con Gus Guevara, quien es conferencista de discapacidad y desarrollo humano, y con Pepe Silva, quien lo acompaña en todas las actividades de trabajo y laborales, y además pues es como el que se encarga del negocio.
Un poquito, nada más del dinero,
¿no? Bueno, estamos hablando sobre esta cuestión de asistencialismo que viven las personas con discapacidad en algunos casos, ¿no? Un poquito en resumen, lo que estabas diciendo es no se trata de La rehabilitación realmente no se trata de tratar de parecer una persona, entre comillas, normal, ¿no? ¿O le dijiste tú regular?
Promedio, regular. Ajá. Son los términos que utilizamos. Promedio o regular porque, pues, es un estilo de vida que la mayoría vive, ¿no? O sea, así se le llama.
Uh-huh. ¿Qué haría falta o por dónde? ¿Qué haría falta? Falta mucho, ¿no? ¿Por dónde podríamos empezar para poder tener soluciones un poquito más inmediatas? Y no estoy hablando de instituciones, estoy hablando de las personas que nos están escuchando. Para poder acercarse un poco más a conocer e integrarse hacia una, ¿cómo se puede decir? Aceptación o hacia una inclusión de las personas que viven con discapacidad.
¿Qué falta? Esa es la pregunta. ¿Qué falta?
¿Por dónde se puede empezar?
¿Por dónde empezar? Es decir,
falta todo, ¿no?
Sí, ¿por dónde empezar? Ay, pues hay que empezar por un tema que le falta mucho a nuestro país, que es la educación. Educar a las personas, educar a la población, educar a quienes la viven y educar a quienes no la viven, ¿no? Tanto no la viven que tienen alguna cercanía, ya sea familia, amigos, etcétera, como no la viven que son completamente ajenos, como a quienes la viven, porque muchas veces pasa y lo hemos visto, y hay casos donde incluso Pepe y Ana, otra chica que siempre nos acompaña, me dicen, es que ¿por qué se comportan así? ¿O por qué hacen esto? ¿O por qué dicen tal cosa? ¿No? Pues digo, es que es la realidad que viven ellos, y ellos es de, dame, ayúdame, no ves cómo estoy. Es que yo sufro.
Soy víctima, exacto, y sufro tanto.
Sí, que además eso se ha convertido en un problema, ¿no?
Totalmente. Pero bueno,
vamos a hablar un poquito sobre inclusión. Y hablar de inclusión, me gustaría hablar primero que nada del lenguaje, ¿no? ¿Cuáles son las palabras que en un momento dado puede uno usar con libertad para no estar cayendo en discriminación? Porque de pronto hay ciertas palabras que son muy ofensivas, ¿no? Como en cada nivel de la diversidad, hablando de toda la diversidad que hay, ¿no? Hay palabras que pueden ser ofensivas. ¿Cuáles son las que son aceptables, las que no hieren?
Sí. Bien. Bueno, desde ahí sí me gustaría compartir una opinión. Desde mi punto de vista, no hay que ser tan estrictos con las palabras, porque muchas veces recae más en el fondo que en la forma, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú lo estás haciendo con respeto y por ignorancia no sabes el término correcto, no quiere decir que quieras ofender a la persona, simplemente la desconoces, ¿no? Tu forma,
claro,
no fue la correcta, pero el fondo no estaba mal.
Claro, pero hay todas estas variables entre que te hablas de, primero eran minusválidos, después fueron discapacitados, después eran personas con discapacidad, después fueron personas con capacidades diferentes, después fueron capaces de personas con necesidades especiales, y ya en este punto ya no sabemos por dónde.
Dice, hace años conocí a un médico que me dice, es que tú eres como yo, le digo, ¿por qué? Entonces es que nos cambian el nombre cada sexenio, ¿no? Que de la tercera edad, que adultos mayores, que adultos... Ella tenía más de 60 años el señor. El término políticamente correcto, personas con discapacidad. El día de hoy, en México. Así te lo pongo, en México. Porque en países de Latinoamérica, personas con diversidad funcional. Pero es lo que te digo, a final de cuentas, tanto rebuscado y tanto ajetreo, creo que...
Personas con
diversidad
funcional.
Imagínate. En Estados Unidos, Inglaterra, people with disabilities. Persona con discapacidad. Es tonto y se pelean. Y si tú tienes la oportunidad de ir a una reunión de grupos que representen a estas personas con discapacidad, es una tontería porque se están peleando por... Se están peleando por... Por algo innecesario, ¿no? ¿Cuál es el nombre que me dijiste? Y no realmente por el que estamos reunidos. Políticamente correcto, es eso.
Y ese es un punto importante, el apodo, ¿no? O sea, el apodo como esta forma de alguna forma, disminuir y generar esta distancia, digamos, ¿no?
Exacto. Sí, es que si tú le buscas tanto, le piensas tanto, estás haciendo una diferencia, ¿no? Estás realmente... viéndolo como algo tan diverso y tan ajeno a ti que tienes que tenerlo o tratarlo con precaución o con cierto privilegio, no sé cómo decirlo. Entonces, no hay que pensarle un tanto correctamente si vas a hacer una publicación, si vas a hacer algún oficio, pues sí, investígalo, persona con discapacidad. Pero muchas veces también creo que está de más y la gente se sobreofende. A lo mejor muchos ahorita me linchan, ¿verdad? Con lo que estoy diciendo, pero...
Quizá. Pero pues bueno, es... mira, afortunadamente no es teatro, es radio.
¿No? Ok. ¿Sí?
Ok, no era yo. Nada, no, claro que no. La verdad es sí. Que... Y sí te digo, es persona con discapacidad, ¿por qué? Ahí te va el argumento. Y esto fue un término que también cabe destacar que se acuñó después de años de estarlo discutiendo... En, ay, ¿cómo se fue? En la Asamblea de las Naciones Unidas, en donde se hizo este comité y esta comitiva, donde decidieron que era el correcto, ¿por qué? Porque la discapacidad, y esto sí es muy claro y sí hay que darle un énfasis, es una especie de característica del individuo, pero el individuo no deja de ser persona. Y claro, como persona tiene derechos, tiene obligaciones, tiene necesidades, etcétera, etcétera. Entonces es una característica del individuo y en mi caso o yo lo promuevo o lo ahora sí que manejo bajo la bandera que es una condición de la persona.
Y que no tiene por qué salir de ahí, ¿no?
Exacto.
No tiene por qué
sí,
ir más allá.
Sí, porque característica, a mi punto de ver, una característica ya lo estás como enfrascando o estereotipando en algo y la condición... Pues es más como un estilo de vida, ¿no? Como una forma de desarrollarse, más que un estereotipo. Bueno, ese es mi punto de vista.
Ustedes que van juntos a muchos lugares y que recorren el mundo juntos y pegados, ¿cuál es la diferencia entre las formas de trato de las personas hacia una persona regular y una persona con discapacidad?
Uy, pues enorme. Enorme, porque una persona regular te ven como a la par. O sea, igual te pueden insultar, igual te pueden empujar, igual te pueden...
Elogiar.
Elogiar, sí. Exacto. Y a una persona, bueno, en los viajes que hemos hecho, hay muchos que... ¡Ay, mira, el niñito! ¡Ay, estás malito! ¡Ay, te empujo tu silla de ruedas! O sea, ese tipo de cosas, el trato cambia muchísimo. En mi caso también cambia muchísimo el hecho de salir a un antro, a un restaurante a comer, a algún lado. O sea, sí hay una parte donde dices, bueno, está padre porque hay privilegios, pero hay otra parte donde no, porque tiene silla. O no, aquí... O sea, o te ven bien y se divierten contigo, o te ven pobrecito. Ay, mira, el mártir que está empujando la silla. O sea, son muchos... Hay Híjole, somos tan diversos que como te pueden tratar bien, te pueden tratar mal, como les puedes dar lástima, como te lo pueden aplaudir. Entonces, realmente yo jamás busco que me aplaudan el hecho de que trabajamos. Nosotros lo vemos completamente como somos amigos, nos divertimos y vivimos la vida. Trabajamos y, digo, nos apasiona mucho lo que hacemos, pero sí es todavía, yo creo que una cuestión muy mental... El hecho de que te vean como o un mártir de que apoya la discapacidad y empuja la silla de ruedas y lo carga en las escaleras. Como hay gente que dice...
El héroe, ¿no?
O hay gente que, en mi caso, muy personal, te puede insultar porque lo ve como algo extraño. O sea, porque
creo que,
tu amiguito extraño.
Creo que es muy contrastante, Alfonso. Lo que ocurre aquí, ocurre, como dice Pepe, son dos, si lo pudiéramos ahora sí que globalizar o lo pudiéramos catalogar, son dos grandes personalidades o dos grandes respuestas que tiene la gente, que es esta, como dice Pepe, esta lástima y esta minimización, de minimizarte, y como eres menos, te tengo un poco de lástima y te ayudo, ¿no? Te doy porque tú necesitas, porque eres menos. Uh-huh. Ese es por un lado. Y por el otro es el... el menos también, como dice Pepe, incluye privilegios, incluye trato preferencial, que te soy honesta, a veces decimos, ah, pues sí lo ocupamos, y a veces yo digo, no, y me pongo necio y, no, que no hagas fila, no, yo quiero hacer fila. Ya, perdón. y yo me pongo a hacer la fila, ¿no? Entonces, es eso. Ahorita le seguimos.
Muy bien. Vamos a hacer un pequeño corte, el segundo corte, y regresamos en unos momentos. No se vaya, esto es Hilacha Voladora. Y regresamos a la Hilacha Voladora, platicando esta noche con Gus Guevara, conferencista de discapacidad y desarrollo humano, y con Pepe Silva, quien es el, pues no podremos decir que es el portavoz, porque lo que llevas no es la voz, ¿verdad?
No, gracias a Dios.
Entonces habría que inventar una palabra que fuera como portacuerpo.
Quizá. No. Eso es, no, tampoco puede ser el estuche.
La es mano como, derecha.
Sí, quizá un apoyo.
Como el
la
apoyo
ruedita
como
extra, el, la ruedita extra.
Sí, como la ruedita extra, el motor. Eso creo que funciona mejor. Y bueno, hay un tema que nos compete específicamente en este programa y tiene que ver con algo que la gente considera tabú. Y es lo siguiente. ¿Las personas con discapacidad tienen una vida sexual?
¿Es pregunta o es afirmación?
Es pregunta.
La pregunta es, ¿las personas sin discapacidad tienen una vida sexual? Claro que la tienen, todos la tenemos, todos tenemos una sexualidad, es parte de nuestra naturaleza, es parte de nuestra humanidad, y por supuesto que existe.
Sin embargo, es algo que la gente de pronto como que no lo toma en cuenta, ¿no? Tenemos problemas en escuelas, por ejemplo, especiales para personas con discapacidad, en donde de pronto les aterra el tema, ¿no?
Sí, sucede muchas veces y sucede específicamente en la discapacidad o quienes presentan discapacidad intelectual, que se les considera como seres, como niños eternos, ¿no? Infantes siempre. Y un infante obviamente no tiene, o bueno, socialmente su sexualidad no se tiene por qué ver desarrollada o ver experimentada. Entonces, al momento de concebirte como infante eterno, pues tú no tienes una vida sexual, tú no necesitas un afecto de una pareja, tú no necesitas este tipo de necesidades. Y de eso se replica en personas con otro tipo de discapacidad.
Esto te lo cuento porque alguna vez se acercaron a mí algunas personas, justamente que trabajan en una escuela, son maestras de una escuela para niños con discapacidad, y estaban como atrás, ¿no? Decían, pero ¿cómo vamos a hablar sobre sexualidad con ellos? Yo lo que decía, pues creo que tienes que hablar exactamente que hablas como con toda la demás gente, ¿no?
Claro. Lo que sucede o lo que hay que hacer es justamente muchas veces, obviamente, repito, es adecuarte al ritmo o a la discapacidad que vive la persona. No puedes llegar a hablarle de igual manera o con el mismo tema a un chico con autismo que a un chico con síndrome de Down que a un chico ciego. O sea, ¿por qué? Porque el intelecto, el desarrollo de su intelecto muchas veces es muy diverso y es tan variable que no puedes llegar a explicarle, entre comillas, la misma clase o el mismo tema en el mismo ritmo. Entonces, sí se tiene que educar, sí se tiene que vivir. Pero no nos vayamos tan lejos, Alfonso. ¿Cuántas personas en México recibimos una educación sexual?
No, bueno, o sea, es sí creo que las personas que hemos recibido educación sexual somos una mínima parte de la población. Y además una educación sexual científica, enterada, libre, sin prejuicios, etcétera, yo creo que somos menos todavía, ¿no? O sea, creo que sí somos sujetos de estudio, ¿no? Y no por otra cosa, sino creo que va a llegar un entomólogo a ponernos un alfiler en la espalda y dejarnos colgados en un museo porque somos como cuatro. Pero si bien es cierto que hay muy poca educación sexual, también creo que hay como esta inconsciencia de la gente de que las personas con discapacidad finalmente también tienen una sexualidad, ¿no?
Totalmente, hay mucha inconsciencia y hay mucho, te lo puedo decir, hay mucho rechazo por este prejuicio o esta idea preconcebida acerca de que, ¿cómo? ¿Tú tienes sexualidad? ¿Tú tienes sexo? ¿Tú quieres pareja? ¿Tú puedes besar? ¿Tú? Cosas tan simples y tan cotidianas.
Sí.
De verdad, no, oye, no, 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 tú cómo, tú por qué quieres besarme, o tú por qué quieres una pareja, ¿para qué?
Sabes besar.
Claro, alguna vez has besado a alguien, ¿no? O
Por
sea.
supuesto. Digo, no voy a intimar mucho en detalles, pero por
Hazlo, por
supuesto que
favor.
por supuesto que eso sucede, y por supuesto que a muchas personas con discapacidad la vivimos en plenitud. A mí me entró esta intriga, te voy a ser honesto, de cómo la gente vivía su sexualidad, la gente con una discapacidad. Y yo he hecho censos personales, censos con amigos, con chicos que conozco, chicas, y la respuesta es la misma, es casi hasta me regañan. ¿Tú por qué me estás preguntando eso a mí? Si tú también tienes esta discapacidad, ¿no? O una discapacidad. Digo, ¿por qué tengo esta curiosidad por saber cómo la vives? Por saber si tú también eres pleno. Y del 100% o 100 personas que les he preguntado, si lo ponemos así, yo creo que el 80% vive en su sexualidad con plenitud. Un caso muy peculiar, muy, muy peculiar. Una vez estaba platicando con la pareja de una amiga y me dice, ah, pero todas sus parejas tienen discapacidad también, ¿verdad? Y yo, ah, no. De hecho, ninguna de mis parejas ha tenido discapacidad a la fecha. Entonces, es como esta cuestión, ¿no? De, ahora sí que discapacitados con discapacitados y sin discapacidad con sin discapacidad.
Que finalmente eso es una cuestión de segregación, ¿no?
Claro,
Claro, o sea, en el momento en el que estás poniendo los nenes con los nenes y las nenas con las
ándale.
nenas, eso ya es discriminación, estás catalogando, ¿no?
Está segregando y es como ustedes nada más se pueden relacionar con ustedes.
Sí, porque además ya es el ustedes, como
Exacto,
alguien que
sí,
está
así,
fuera y lejos
por
de mi
supuesto.
contexto, ¿no?
Así, y así te lo pongo, y hay mucha, híjole, no, pues, ¿qué te podría decir? Hay mucha ignorancia al respecto y mucha falta de educación, falta de conocimiento y de apertura, ¿no? La apertura es completamente
Necesaria, urgente.
necesaria y ¿con qué palabra puedo usar? Pues sí, es vital, ¿no? Necesitamos esta apertura de nuestra mentalidad, de lo que ya aprendimos, de lo que tenemos concebido, de lo que creemos como correcto, si así podríamos decirlo, o normal, entre comillas. Romperle esta apertura, romperle este paradigma que tiene mucha o gran parte de la población para really dejar ingresar este nuevo panorama, que es.
Pregunta morbosa, y confieso que lo hago simplemente por morbo. No, no es morbo. Creo que es algo que se debe estar preguntando la gente que nos está escuchando. ¿Qué cara pone la gente cuando tú le cierras un ojo? No, no que se lo cierres de que se lo piques para que se le cierre, sino de que le
Un
haces un
guiño, un
guiño.
coqueteo. Es muy es muy diverso, es muy diverso. Hay quienes se quedan como de, no sé, vulgarmente con cara de what, con cara de me
¿Qué le
está guiñando el
pasa?
ojo, ¿qué le pasa? ¿Se siente
Sí,
bien? ¿Tiene
o
un
sea,
tic?
¿está sucediendo realmente? No.
Hay quienes te responden, te guiñan el ojo, se sonríen, ¿no? Y hay quienes simplemente lo dejan pasar. Entonces, es este, te digo, hay mucha diversidad y hay mucho tipo de respuestas. Nunca sabes qué respuestas puedas obtener. Y muchas veces de quien menos piensas o de quien menos tú crees que tiene, o que tiene esta apertura o que tiene esta concepción, es de quien la recibes, ¿eh? Esto sí es muy, muy
Sorprendente,
contrastante. Sí,
sí.
totalmente. O sea, puede, como puede ser alguien que tú no creías que tuviera esta apertura, y hay personas que te lo dicen, ¿no? Hay personas que te lo dicen totalmente de, oye, es que mira, ay, luego, ¿qué quieres que haga? ¿Sabes? O sea, oye, que no, que la sigue, háblale chido, ¿sabes? Y hay personas de, pero ¿cómo le vamos a hacer? Porque está tu silla y entonces yo no voy a poder y entonces, por favor,
Claro.
¿sabes?
En la cama te emparejas.
Bueno, pues sí, por ahí hay un dicho que dice, mientras el centro embone, ¿verdad?
Por supuesto.
Lo demás sale sobrando. Muy bien, pues no vamos a embonar, vamos exactamente a lo contrario, a disbonar, porque
Desembonar.
vamos a un pequeño corte y regresamos a la última parte, la hilacha voladora. Esa frase de mientras el centro embone, me encanta.
Es que sí, o sea, Yo siempre digo eso. Ay, total, en la cama se empareja.
Pues sí, ¿no? O sea, total, para jugar al reguilete lo puedes hacer.
Es muy... Es mucho tabú. Mucho tabú. Y mucho... Hay gente que incluso se acerca por morbo. Pero por morbo de saber. Y ya que sé, me alejo. Entonces sí...
Sí, por experimentar, por tener una experiencia.
No, pero no, solo por preguntar.
Ah, nada más por preguntar.
Me acerco, pregunto, ¿sí? Averiguo. Ah, ok.
O hago como que quiero contigo y te pregunto y a la hora que... Va. No, ¿qué te pasa? Pues, nada que ver.
Es que yo creo que deberíamos hacer... Lo único malo es que en San Luis no se puede, pero deberíamos de hacer un short pose.
¿Un qué, perdón?
Short pose. ¿No has visto la película?
No.
¿Tú no has visto? Por favor.
Quizá debamos verla mañana, a ver.
Tiene que verla. No, los invito a la casa de ahí. Tiene que verse. Es una maravilla.
Pero contextualízanos de qué es.
Shortpost es un bar donde la gente va a tener sexo. Pero entonces te encuentras todos los saltos, o sea, como diferentes salas. Una zona donde está todo el mundo cogiendo con todo el mundo y otra en donde hay el salón de las lesbianas y otra en donde está.
¿Como un estudio 54?
No, porque el estudio 54 es una disco.
Es como un loop, eso es un...
Es una película sobre esto, creo, es ficticio, sobre un lugar en Nueva York. Y regresamos al último cuarto de la Hilacha Voladora, platicando con Gus Guevara, conferencista de discapacidad y desarrollo humano, y con Pepe Silva, motor de las conferencias de desarrollo humano.
Así es.
Y quiero platicar con eso, digo, hay muchos temas todavía que se nos quedan en el tintero, pero ¿cuál es el objetivo de estar dando conferencias?
Cambiar esta cultura, más que una cultura, y aquí sí es, sí voy a ser bien honesto, es dejar un mejor legado y una mejor calidad de vida para las generaciones que vivan la discapacidad, que vienen, las nuevas generaciones que viven la discapacidad. Un mejor legado como con más apertura de las personas, con más acceso, una inclusión, yo le llamo la inclusión social efectiva, pero esta no va a ser efectiva posiblemente nunca, estoy muy consciente porque posiblemente nunca acabemos con ideas tan arraigadas durante años, durante generaciones, pero no por eso hay que dejar de intentarlo y no por eso hay que dejar de aportar. Y la idea es justamente dejar, dice una frase, es dejar un mejor mundo del que me vio nacer, ¿no? Entonces dejar un... Es muy utópico, es muy cursi, es muy rosa, pero realmente es dejar un mejor legado y de poder decir que yo aporté algo para que esta inclusión, que ahorita la vemos tan lejos, suceda, y suceda en algún momento y en mayor medida.
¿Tú crees que las nuevas generaciones están brindando alguna diferencia o están teniendo alguna diferencia con... comportamental hacia las personas con discapacidad?
Totalmente.
Sí.
Totalmente. Las nuevas generaciones son generaciones muy, muy abiertas. Es lo que te decía hace un momento. Tú puedes o tienes la oportunidad de dialogar con personas de, digo, por mencionar ahorita, 30, 40 años, etcétera, y su visión respecto a la discapacidad es muy diferente que si platicas con un chico de 15 años, por ejemplo.
¿En qué consiste esta diferencia?
Pues no tanto de 15 años, o sea, te estás yendo yo creo que muy elevado de 15 años. Podemos tener un ejemplo, tuvimos un taller, hace tiempo.
2 meses.
En una escuela. Precisamente aquí en San Luis. San Luis, que es un lugar donde todavía estamos como muy...
conservadores.
Puritanos, ajá, diría yo. Tuvimos un taller con niños de 6 a 12 años y era una manera donde realmente a veces Gus trata de ser muy correcto y trata de ponerse en un contexto conforme a la edad de las personas con las que vamos a trabajar. Y nos sorprendimos de un modo espectacular porque era ¿qué representa el color rosa? Y los niños, pues generalmente digo, yo en mi
En tus tiempos.
En mis tiempos hubiera dicho una niña. O sea, ¿qué representa el color rosa? Pues niña. ¿Y qué representa el color azul? Niño. Y fue la pregunta para los niños. ¿Qué representa el color rosa? Y su respuesta fue cáncer de mama.
Sopas.
¿Qué representa el color azul? el cielo. O sea, no fue, okay, entonces un niño puede usar color rosa?
Sí.
Claro. ¿Y una niña puede usar ropa azul? Sí. Entonces, realmente yo creo que no nos vamos a 15 años, nos vamos a niños desde 6 años, ya saben.
Sí,
más cosas de lo que te imaginas.
Sí, están rompiendo varios estigmas, pero así como teníamos a chicos que ya tienen esta apertura y como lo dice Pepe, increíble, donde tú les ponías, yo manejo, hay una actividad que lo manejo como el memorama sin discriminación, en donde ves a un chico jugar base caminando y a un chico jugar base en su silla de ruedas, o a una chica policía, género femenino y género masculino. Ellos encuentran el par, ellos inmediatamente captaron, vaya, no, ni siquiera tuvieron complicación alguna en encontrar el par, porque, pues los dos son policías, pues los dos están jugando base. Eran cosas así que a mí sí me llamó la atención, pero sin embargo había dos, tres chicos todavía muy arraigados, todavía muy, no, porque tú eres mujer, en el otro colegio nos pasó, ¿no? No, porque tú eres mujer y porque las mujeres tienen que lavar y limpiar la casa. Y estamos hablando que eran colegios, digamos, de un estrato social bastante acomodado aquí en nuestro San Luis, ¿no? Volvemos a lo mismo, nos hace falta educación, nos hace falta cultura. Pero es de insistir y es de seguir demostrando que es efectivo, porque no nada más lo voy a decir con palabras, sino con hechos, y que la gente vea que hay personas que viven estas palabras que les estás contando, creo yo.
Claro, ahora, cuando tú das conferencias, ¿estás solamente tú en la conferencia?
Sí, en la conferencia es...
Sí, traes tu staff.
Sí, se maneja diferente. Cuando es una conferencia magistral, es decir, para 100, 200, 500 personas, estoy yo solo. Si estamos hablando de un taller para 35, 40 personas, estamos asistiendo e interactuamos un poco más, porque es de manera más personal y se vuelve más dinámico de acuerdo a la edad del grupo, ¿no? No es el mismo el que se maneja para un grupo de niños, para un grupo de adolescentes o de adultos, que a veces también ponemos a jugar los adultos y se divierten bastante por ahí.
Bueno, de hecho el juego es, de entrada, es algo divertido y es un método de aprendizaje estupendo, y me acabo de aventar el gol, pero bueno. lo que tú impartes como conferencias o como talleres, ¿tiene que ver con inclusión en general o tiene que ver específicamente hacia discapacidad?
No, mi visión básicamente es rompe esta cuestión de discriminación en todos los niveles, en todos los aspectos, y ábrete a aceptar y a tolerar y a ver que hay personas con otro estilo de vida muy, muy distintos a los tuyos. Hago un pequeño énfasis o ejemplifico con la discapacidad, porque es la que yo vivo, pero la idea es una aceptación general. La idea es una eliminación de prejuicios y discriminación en general, que es lo que siempre promuevo.
Bueno, y dos últimas y rápidas preguntas. Número uno, ¿ustedes tienen financiamiento?
No.
¿Lo hacen de manera particular?
Así es.
Sí.
Y entonces la gente los contacta y ustedes van y hay una cuota, me imagino, que hay que cubrir o alguna cosa por el estilo.
Así es, en este caso, bueno, me tienen que hablar a mí. sí,
¿a
no,
dónde?
Nosotros, te platico rápidamente, nosotros trabajamos como Gus Guevara, y Gus Guevara es conferencista, pero es una marca en este caso, la cual financia Accesando, que es la asociación civil en la que estamos trabajando, para armar...
Accesibilidad, ya se le fue a que Pepe.
No, 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 me refiero a, estamos constituyendo
la constitución legal.
Ok, para poder cambiar la infraestructura y convertir la ciudad en una ciudad accesible para cualquier persona que vive una discapacidad. Si quieren ponerse en contacto con nosotros, el número de la oficina es
815-6053. Nos acabamos de cambiar y se lo olvidó Pepe. Gus Guevara, www.gusguevara.com. Gus Guevara en Facebook, Gus-Guevara Twitter. Con Zeta.
O sea, todo Gus Guevara. Y a Gus Guevara le damos las gracias por estar aquí, y a Pepe Silva también.
Muchas gracias.
Y nos escuchamos la próxima semana. Yo soy Alfonso Macías y esto fue La Hilacha Voladora. Buenas noches.
Este programa fue transmitido originalmente a través de XHUSP, Radio Universidad de San Luis Potosí. terminamos. La hilacha detiene su vuelo. Una aportación cultural de apoyo mutuo entre familias diversas para Radio Universidad. No olvides que tenemos una cita todos los miércoles a las 9 de la noche. La hilacha voladora y Alfonso Macías te deseamos dulces sueños. Hasta pronto.